Detrás de una obra de arte. Emoción y misterio en el límite de lo sublime. True Art Gallery. Eva Hernández.
Bueno, lo sublime hoy puede estar seguramente en cuestión porque vamos a hablar de arte absurdo. Eva Hernández.
Hola, Adolfo, ¿qué tal? Buenos días.
Ay, Dios mío, la de cosas que pasan en esto del mundo del arte, que a veces, por ausencia de un criterio, digamos, formado por parte del público, cualquier cosa vale, ¿no?
Bueno, no solo del público, también de la crítica especializada.
Ah, la crítica también está a veces desconocedora de esos conocimientos, propiamente.
Bueno, no desconocedora, quizás valoran o ciertas cosas que en un principio pues no deberían darle ese valor y al final lo único que hacen es confundir al público, ¿no? Uh-huh. Pues hoy vamos a hablar, como hemos comentado, pues de arte absurdo, ¿no? Y pues son esas obras de arte que yo creo que todos nos hemos enfrentado alguna vez, que las miramos, las vemos y no le encontramos ni lógica, ni sentido, ni belleza, ni nada que sustente que aquello sea considerado pues una obra de arte, ¿no? Y entonces pues nos confunde, sobre todo a las personas que no están acostumbradas a ver arte contemporáneo, las confunden y creen que pues que no tienen los conocimientos suficientes y tal, y al final lo único que provocan es un rechazo hacia el arte contemporáneo.
Pero estos solamente son artistas extranjeros, ¿no?
Bueno, no, ya veremos que hay de todo. Que aquí también hay algunos, sí. Mira, Eva, el primero y el que digamos que abrió la caja de Pandora hacia este tipo de obras absurdas, que curiosamente además está considerado como uno de los artistas más influyentes del siglo XX, fue el francés Marcel Duchamp. Él fue el creador de la considerada la primera obra de arte conceptual. Entonces presentó para una exposición, una gran exposición de artistas independientes, presentó una obra titulada La Fuente, que la obra no era ni más ni menos que un urinario de los que hay en cualquier baño público, de color blanco de porcelana, y firmó en el lateral con un seudónimo, Hermut, y lo presentó a la exposición. Entonces, claro, en aquella época, además, ni lo tomaron en serio, dijeron que aquella obra era indecente, inmoral, y fue rechazada ante el cabreo, claro, de Marcel Duchamp. Entonces, esta fue la primera obra realmente que ya digo, abrió la caja de Pandora, porque después de él ha habido un largo elenco de artistas que actualmente sigue habiendo, digamos que han abrazado esa idea de que cualquier objeto, cualquier cosa puede ser obra de arte siempre y cuando pase por las manos del artista. Un poco la filosofía que quería transmitir Duchamp fue esa. Y además se le considera el padre del arte conceptual. Fue el primero que empezó a hacer este tipo de planteamientos, porque dicen que con él el arte dejó de verse para empezar a comprenderse con la mente, ¿no? Bueno, ante gusto, cada uno puede pensar lo que quiera, ¿no? Pero desde luego fue el culpable, digamos, ¿no? De toda esa avalancha de objetos y de estupideces que hemos ido viendo pues desde el año 1917, que él creó esta obra, hasta la actualidad, precisamente.
Y Eva, ¿no podría considerarse esto como una especie de reivindicación de negar el arte? A ver, y voy a contracorriente y os voy a ofrecer algo que en principio no es arte, pero yo lo quiero convertir en arte.
Realmente,
¿puede ser una reivindicación?
Sí, porque realmente la intención de él, él lo hizo como una burla, ¿no? O sea, él no lo hizo como con un carácter innovador, de hacer algo diferente, ¿no? O sea, su intención fue la de... Era una burla hacia el arte, ¿no? Decir, mira, cualquier cosa que un artista diga que es arte, todos lo asumen como arte y además cobra un valor desmesurado. Entonces él realmente, aunque luego se convirtió en uno de los iconos del siglo XX, pero él mismo dijo, palabras suyas, dijo, les arrojé a la cabeza un urinario como provocación y ahora resulta que todos admiran su belleza. Él mismo se sorprendió, ¿no?, de esta broma, que pues eso, empezó como una broma, pero ha tenido unas consecuencias yo creo que terribles, ¿no? Porque hemos visto y seguimos viendo una cantidad de objetos absurdos que intentan disfrazarlo con un discurso, pero aquello es lo que es. Por ejemplo, consecuencia de este acto de Marcel Duchamp, la vimos, por ejemplo, en los años 60, otro artista conceptual italiano, Piero Manzoni, cogió la máxima de que todo, decía que todo lo que escupe el artista es arte. Entonces cogió y enlató su propia caca, sus propias heces, las enlató y las vendió como una obra de arte. Incluso las etiquetó, las numeró, hizo una edición de 90 latas y la obra se llamaba Mierda de Artista.
¡Qué grande!
Es curioso, ¿no? Pero es así. Lo peor de todo es que vendió las 90 latas. El pobre murió muy joven, a los 29 años.
Claro, defundado.
Hoy, por ejemplo, hace unos años no suelen salir latas de Piero Manzoni a las subastas, pero la última lata que salió se subastó en 275.000 euros. O sea, está considerado como un icono, ¿no? Por haber transgredido de alguna manera, pues el objeto de obra de arte, ¿no? Entonces hizo muchísimas barbaridades. Por ejemplo, otra obra que creó este mismo artista es la que llamó Aliento de Artista, que eran ni más ni menos que globos inflados por él y fijados a una tabla. O Sangre de Artista, que eran ampollas pues con sangre suya metida adentro. En fin,
sí. Su idea era eso. Estamos hablando de elementos que se pueden conservar relativamente un periodo largo o corto en el tiempo, pero claro, esto es mucho más valioso en todo caso que el montón de escombros que, por ejemplo, sí, también hemos tenido recientemente, en fin, como objeto de discusión, ¿no? Sobre si
bueno, yo creo que los murcianos lo sufrimos en nuestras propias carnes, ¿no? O sea, el arte absurdo, ¿no? Porque es verdad, ¿no? Aquella obra que además causó tantísima polémica y tantísimas molestias, ¿no? A los vecinos que vivían alrededor, porque pues no tenía ningún sentido, por mucho que te explicaran que aquello era una instalación muy transgresora y muy moderna y muy crítica y tal, no tenía ningún sentido. O sea, se han acostumbrado, ¿no?, a que cualquier obra que un crítico le genere un discurso parece ser que tiene un valor, y no es así. O sea, en el mundo del arte hay artistas buenos y artistas malos, da igual que sean conceptuales o no, pero tiene que haber una idea y tiene que haber un criterio y un discurso lógico. No porque un artista coja un objeto y le ponga su firma, ya es una obra de arte. Que al final estos artistas conceptuales lo que te están vendiendo pues es eso. Además es curioso que este artista de el que enlató sus propias heces, cuando el pobre murió 30 años más tarde, un amigo suyo reveló que las latas solo contenían yeso. O sea, ni siquiera era verdad, ¿no? Lo que pasa es que nadie se ha atrevido a abrirla, porque si abres la lata para comprobar qué hay dentro, la obra pierde su valor. Y como estas obras están muy tienen una valoración muy alta, pues claro, todavía se sigue especulando sobre si realmente pues contiene yeso o no. Pero bueno, están en los museos más importantes del mundo, en el MoMA de Nueva York, en el Pompidou de París, la Tate Gallery, en el Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona hay una lata de Piero Manzoni, y se siguen editando, haciendo reediciones de ese objeto, ¿no?
Claro, una vez que se consigue esa valoración, ese punto ya de cumbre, es difícil bajarse, ¿no?
Claro, cuando ya llegan a esa altura, a ese tope, cualquier objeto, cualquier cosa que hagan, pues como decía Damien Hirst, cuando creas tu marca, cualquier cosa, cualquier obra que crees o cualquier objeto, si lleva tu firma ya vale. Entonces, pues bueno, les da un poco de cancha y un poco de juego. Por ejemplo, uno de los casos que tenemos que más de cerca nos toca a nosotros es la última Bienal de Venecia, el pabellón español, que tenía una dotación de 400.000 euros por parte del gobierno. Pues la obra que nos representó a todos los españoles era unos vídeos de una artista vasca meando en espacios públicos. Y de hecho la obra se llama Mear en espacios públicos o privados, y es la artista haciendo sus cosas en diferentes espacios como una reivindicación de que ha cogido un rol masculino, porque los hombres hacen de pie y las mujeres no. En fin, todo esto lo hemos pagado nosotros con nuestro dinero, 400.000 euros. Claro. Luego, claro,
Yo quería decirte eso, y esa situación normalmente no genera rechazo, porque, bueno, hablabas de Piero Manzoni, vale, pues adquirió una fama y, bueno, ahora está en el MoMA. Pero en el caso, por ejemplo, de que nos contabas de la Bienal, o, por ejemplo, aquella montaña de escombros que nos decía Adolfo, realmente generaba rechazo. ¿Cómo puede llegar eso, por ejemplo, a una Bienal, a presentarse en un congreso como este tan importante?
porque nos hemos acostumbrado que tanto en los museos, en las ferias de arte, en las bienales, es como una carrera, ¿no? O sea, como una carrera hacia la última novedad, lo más moderno, lo más extraño. Entonces es como una carrera a ver quién hace lo más disparatado. Entonces es como que ya todos lo hemos asumido, aunque luego no, claro, hay muchísimas voces que lo critican, porque que una señora meando en el puente de Brooklyn nos represente a todos los españoles en el acto más importante del acto contemporáneo, pues es un poco extraordinario, ¿no? Pero ya te digo que es consecuencia de toda esta idea, ¿no?, de que pues el artista, cualquier cosa que hace es considerada arte y es como una rebeldía hacia el mundo y cualquier expresión, en fin, nos han contado ahí una historia que pues de una manera o de otra todos hemos asumido. Es como todos los años, pues cuando vemos las grandes ferias de Basilea, el propio Arco, pues todo el mundo espera que haya una o dos obras, ¿no?, que sean como la polémica, ¿no? Pues un vaso medio lleno de agua, una foto de no sé qué. Todos esperan, ¿no?, que haya como ese circo en torno al arte. Da igual si realmente es bueno, si no es bueno, si tiene un sentido o no. Forma parte del circo, ¿no?, que la gente al final está esperando.
Y en esa cuestión, evidentemente, es elemento necesario el concurso obligado de los medios. De alguna forma, puesto esto, si no se hace extensivo, si no se alimenta con esas emisiones, pues difícilmente puede llegar, ¿no?
Claro, claro. Los medios y la crítica especializada contribuyen. Totalmente contribuyen, porque si no se diera, no hablaran de ese tipo de obras o de ese tipo de artistas, pues no tendrían la repercusión que tienen. De hecho, hasta hace muy poco había como una especie de miedo, ¿no?, a criticar ese tipo de obras, porque parece que es que si dices que eso no es bueno o no te gusta, como que no estás en la última onda de la modernidad o no eres tan moderno como se pretende. Pero en los últimos años sí hay muchos medios que, vamos, lo estamos viendo todos los años con la misma Feria Arco. Hay muchísimos periodistas y muchísimos medios que ya no se limitan solo a mostrar, sino que además critican, ¿no?, y se burlan de ese tipo de obras. Por ejemplo, hay casos muy conocidos por todos los artistas y profesionales de arte, como es el Premio Turner. Uno de los premios que se creó tenía muchísimo prestigio y cada año han ido, es un premio que se da a un artista británico, digamos el más destacado del año. Y cada año que ha pasado el premio ha sido mucho más polémico, precisamente por apoyar este tipo de obras. O sea, una de las obras más controvertidas fue el premio que le dieron a Martin Creed, que es un artista que se limitó a, su obra fue una habitación que cuando el público entraba en la habitación vacía, una luz se encendía y a los 5 segundos se apagaba. Entonces lo premiaron por esa obra. Esto causó además un revuelo impresionante en el Reino Unido, ¿no? Porque había críticos que lo apoyaban porque decían que era una genialidad, pero en cambio el público en general lo consideraba una tomadura de pelo. ¿Qué es lo que suele pasar con estas obras, ¿no? O sea, que unos la odian y otros encuentran pues que tiene una cierta genialidad, ¿no?
Bueno, pues ese es el entusiasmo con el que acogemos a veces el mundo del arte, con gran desconocimiento, con muchas dudas, quizá con poca confianza en nuestro criterio y a la espera pues de que alguien con un mejor juicio pues nos aporte pues esa luz. Y a veces esa luz pues está condicionada pues por, en fin, algún tipo de enfermizo criterio también podría ser, ¿no? Esto es una, por mi parte, una butad. Por supuesto que hasta es posible que esto sea verdaderamente arte, ¿no? Y estemos aquí equivocados los presentes, ¿no? Pero en fin, esa realidad la tendrá que cada uno despejar personalmente. Eva, siempre es un gusto.
Un placer hablar con vosotros.
Galerista, tu Art Gallery, Eva Hernández, detrás de una obra de arte. Hoy, el mundo absurdo de este arte enloquecido.